¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en 2 Timoteo, capítulo 2? 2 Timoteo 2. Y vamos a tomar desde el versículo 20, si te acuerdas, Pablo reiterando cosas, muchas que Timoteo ya sabe, pero es imposible para Pablo saber si van a volver a verse. Él está encarcelado, está ya sentenciado a muerte, no hay apelación, entonces cuestión de tiempo, y la tardanza sería simplemente por la tardanza de la burocracia romana. Entonces, eso está caminando. Pablo está escribiendo a Timoteo para unos últimos encargos, últimos recordatorios y demás, animándole, fortaleciéndole también, y tiene mucho que hacer todavía Timoteo. Entonces, dice en versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si te acuerdas, eso, o sea, lo que es mío es, necesito hacer una separación y quedar dispuesto, o sea, preparado y listo para lo que es, pero útil al Señor es como una herramienta que viene fácil a su mano, que es cómodo usar. Entonces, fácil de usar, dispuesto, o sea, listo, que no tiene que chiflar y a ver a qué horas, si hoy o mañana. Entonces, dispuesto, fácil de usar, pero luego dice, versículo 22, y en estas cosas Pablo está consciente de que en esto, como dijo en 1 Timoteo 4, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces era cosa de que para Timoteo, que no era un joven ya, era un hombre ya maduro, pero para Timoteo siempre va a haber gente delante de él, o sea, tienes que quedarte ya viejito para que, y ya te desprecian por viejo, por obsoleto, por, entonces dice, no te tengan en poco por eso, porque han vivido 20 años más que tú. Tú tienes algo que decir, tú tienes algo que implementar, tienes que exhortar, tienes que reprender, tienes que consolar, pero no tienes tú la experiencia tan vasta quizás de otra persona en Éfeso. Pero vas a tener que decir la verdad, porque la verdad es la verdad. No es lo que tú tienes como gravedad o peso suficiente, sino la verdad en sí. Entonces, pero le está diciendo, esto no va a ser tu método, eso no va a ser tu forma de ganar o de convencer, pero otra cosa también con esto es que esto igual sirve de peso, sirve para enredarte los pies, y dice, huye también, y si marcas tu Biblia, te recomiendo, subraya también, donde dice huye, pero huye también, porque muchas veces como que tenemos esto, eso es para un sermón en un grupo de jóvenes, que los jóvenes tienen que dejar de ser jóvenes, no te preocupes, el tiempo va a arreglar eso. Maduración es muy otra cosa, pero su acta de nacimiento va a ser cada vez más vieja. Entonces, pero es huye también, entonces te limpias de estas cosas. Versículo 15, ignorancia, el estar como inepto y torpe y falta de preparación, huye también. Versículo 16, de profanas y vanas palabrerías, huye también de gente que solo lo que dicen como que empieza a envenenar. Dice, entonces tú tienes algo que hacer, entonces es mucho más cómo vas a ser tú si, y no tanto tu lista de tareas, pero entonces huye también. O sea, aparte de estas cosas, versículo 21 para arriba, versículo 22 para abajo, huye también de pasiones juveniles, que eso es una cosa más después de todo lo que venía diciendo. Entonces, como que eso, el problema cuando no enseñas y estudias verso a verso en la Biblia, que simplemente arrancas un texto y quieres predicar de ahí, y como que eso queda flotando y no está bien vinculado y bien ligado con el resto del consejo de Dios. Entonces, huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, lo que viene siendo para nosotros muy importante en esto es, ok, ¿qué son pasiones juveniles? ¿Reggaetón? O sea, entonces podemos hacer una lista, pero piensa, cuando usamos una palabra como adolescente, ¿qué significa adolescente? Hay un verbo que eso es el adjetivo y ya un sustantivo, pero el verbo es adolecer, que es faltar algo. Y alguien dice, sí, le falta un tornillo. Le falta ponerse a trabajar en una talachería 6 meses y luego vuelve bonito a universidad a estudiar duro. Entonces, pero es eso, te falta algo que sucede en adolescencia que es normal, pero produce cosas que son de soportar, hasta para el mismo adolescente. Hay un cuadro hormonal en eso que para el tremendo y rápido crecimiento físico, que es como de un niño de 3 años también, creciendo, aprendiendo, adquiriendo mucho conocimiento, mucha habilidad verbal y motricidad y todo eso. Entonces, en ese cuadro de crecimiento tan veloz, también como que desconecta o pone neutral algunas funciones del cerebro y tú dices, cuéntame, pero todos pasamos por ahí. Entonces, lo que eso es, entonces pierde lo que venía desarrollando. Un niño de 9 años tiene como que está más entendido que un adolescente para muchas cosas. Entonces, pierde como queda suspendido temporalmente la habilidad de pensar con lógica en forma de secuencia. O sea, si hago esto, va a suceder esto. Entonces, por ejemplo, cuando mi hermana era chiquita, empezando a caminar, encontró un tarro de Vaporub y lo untó en todo el sofá, ¿ok? Y entonces, ¿qué hiciste? Y se queda mirando. Yo nunca hice nada. Entonces, mis hermanos, cuando tenían como 5 y 6 años, yo bebé en cuna, ¡sáquenme de aquí! O sea, no es que me faltaba ideas, pero me faltaba libertad. Entonces, ellos encuentran una lata de crema para zapatos, color negro. Entonces, si tenían sus pijamas como de franela o algo así, entonces se les ocurre pintar uno quedó de tigre rayado y otro de leopardo, y tuvieron inteligencia para eso. Meter todas las yemas así de tus dedos, no hay niños presentes que les voy a dar inspiración. Entonces, haces esto y entonces pones la mancha y queda más como la mancha de un leopardo. Entonces, uno fue tigre, otro leopardo, y con sus bigotes y toda la cosa. Entonces, mi mamá se levanta muy, así viene amaneciendo el día. Entonces, y ahí están en la sala. ¿Qué hicieron? ¿Que no queda claro, mamá? Soy tigre. Mi hermano es leopardo, nos pintamos, es puro genio. Entonces, o sea, ¿cómo? Entonces un niño así como que, ¿qué hiciste? Es como Aarón sí supo contestarle a Moisés, ¿qué hiciste cuando hicieron el becerro de oro? Pues echamos los aretes de oro en el fuego y salió este becerro. Eso es una respuesta adolescente, ¿ok? Le falta algo, un poco de información, motivo y demás. Entonces, no sé. ¿Quién hizo esto? No sé. Entonces, pues, ¿qué hiciste? Así, entonces le dices a un, ¿qué hiciste? O sea, se quemó el arroz, te dejé, simplemente en 15 minutos le bajas el fuego. ¿Qué hiciste? Pero gané en Candy Crush. Entonces, o sea, distraído, inatento, ensimismado. Ahora empieza, ¿no? O sea, ¿qué sería que para ti simplemente llegar a decir, oye, pastor, pasa esto, y yo, ay, nadie me entiende, no hay comprensión, no hay amor, nadie piensa en mí, nadie, o sea, uy, eso es, nadie me escucha, no, así, y dramas, y cayéndome, ay, así, ya no, y azotar puertas, y todo simplemente, o sea, digo, tenemos que orar por Jaime, porque quién sabe qué trae atravesado. Entonces, como que ya no, pero un adolescente como que vuelve a una etapa anterior y queda como en suspenso eso porque está en un proceso. Pero cuando no estás en ese proceso, no te queda, como que no es propio. Entonces, un adulto tiene que como apechugar cosas, tiene que echar al hombro peso, responsabilidad, decisiones. Entonces, cuando dicen, ¿qué hiciste? No te puedes quedar así como con la boca colgada diciendo, ¿cómo? ¿Cómo que qué hice? ¿Qué hice? ¿Cómo que? ¿Qué estaba pensando? ¿Pensando? Ni sentí, simplemente lo hice. Entonces, ¿qué horas son? Ya son las 12. Me dijeron en casa que suspenden los privilegios si llego después de las 12, ya son las 12 y estoy media hora de mi casa. Entonces ya vas, o sea, de repente, ¡pum!, toda la inteligencia que quedó, quién sabe dónde, ya está otra vez en cancha inventando por qué. Es que pasó esto, es que lo que sucede es que no, que esto, que sí va a llegar a tiempo. Entonces, todas las excusas, de repente sí estás bueno para eso. Entonces, huye de eso, huye de estar ensimismado, huye de dramas, huye de irresponsabilidad, de inatención, de flojera, cosas que son propias de un adolescente. Ahora, si eres adolescente aquí, no te sientas mal. Todos fuimos, entonces sabemos y estamos siendo muy pacientes contigo. Amén. Entonces es un proceso, pero igual huye de eso. O sea, nada que ver. No vengas arrastrando esto porque te distrae, te obstruye, te cansa más. Entonces déjalo. Dice, y sigue, siempre hay una alternativa, acuérdate. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Te acuerdas en 1 Timoteo? Timoteo, el propósito del mandamiento es amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Entonces, de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, no vas a estar solo. Muchas veces pensamos, y eso también es de adolescente, que si no sigo la corriente de todos los demás chavos, voy a quedar solo. Y voy a morir de tiricia en mi soledad. Y me voy a secar. Y va a ser el fin del mundo. Entonces, y hay un tipo de secuestro emocional o secuestro psicológico que se maneja mucho entre adolescentes y jóvenes en cuanto a presiones. Necesitan validación, necesitan afirmación, necesitan aceptación. Y necesitamos todos ser adultos y que nos vale. Que no necesito aceptación, no necesito tu aprobación, no necesito que ni siquiera que me ames. O sea, cuando tú ya eres el adulto y tienes el adolescente, ya no te voy a querer, está bien, no me quieres, pero limpia tu cuarto antes de irte. Y ya te vas. Si no me quieres, nadie te va a obligar a estar aquí. O sea, de repente, o sea, empiezas como a usar razonamiento y lógica con alguien que discute de esa manera y cae el teatrito. Y algunos dicen, pues yo hice eso y sí se fue. Bueno, pues yo no tuve ese caso. Pero entonces piensa en eso, que nosotros estamos como con esto de cómo puedo yo estar en situaciones de contienda con gente que no está de acuerdo y no estar simplemente con sintiendo presión, no sufrir un secuestro psicológico de amenaza, de dramas y todo eso, porque sí lo hay. Y este, por ejemplo, hace unos años encontré algo, me gustó, muy chido. El 31 de octubre es el aniversario de la Reforma Protestante, porque Martín Lutero era en el clero, todavía era sacerdote católico, y entonces oficiaba, presidía en la iglesia de Todos Santos en Wittenberg, ¿ok? Entonces iba a haber una super misa, ¿ok? Entonces clavó una lista de 95 puntos en que la iglesia católica estaba mal. Estaba fuera de la Biblia en posturas, en enseñanzas y en liturgia. Entonces, 95, o sea, si tú has hecho alguna maestría, ¿no? Entonces, simplemente para poder defender tu punto, tu tesis, y eso fue 95. Y todavía no acaba, ¿eh? más de 500 años y sigue recio. Entonces pone eso porque todo mundo en la ciudad iba a ir a la catedral de Todos Santos. Entonces en la víspera de Todos Santos, que es el 31 de, si sabes que el 1 de noviembre es Todos Santos, si está, hasta ahí estamos bien. Y entonces el 2 es algo agregadito, pero bueno. Ya está coco y cempasúchil y todo el, ok, bueno. Pero entonces pone eso porque todo el mundo va a ir a una de las misas durante el día del 31 de octubre. Entonces, pero es también ahora Halloween, que viene, es una corrupción de inglés, que es víspera de Todos Santos. All Hallows Eve, que es la víspera. No quería saber eso, yo tampoco, pero ahí está. Entonces, pero es Halloween con J y todo, y el adorno de Halloween sale más o menos el 10 de mayo para que todo el mundo se surta, y está, o sea, todo así, es toda una empresa, es todo un negocio, es todo esto, y las discotecas, y todo lo que va a haber, y el radio, y sustos, y bueno, todo, sí, pero ¿qué fue realmente eso? Después lo apropiaron para comercializarlo y también se hacen cosas muy feas en Halloween, pero simplemente era eso. Entonces yo llego de la escuela, 7, probablemente 8 años, y mi papá dice, ok, ya estás, o sea, 8 años para agarrar un cuchillo de la cocina de este largo. 8 años, es mi jefe. Entonces ya estás para eso, entonces tomamos la calabaza naranja así, para cortar, para decorar, para sacar lo de adentro, limpiar todo eso, ponerle una vela, decorar, cortar y dejar hoyos para que salga. Pero yo, entonces, yo recordando Halloween, en mi familia de niño, vi uno que pone la cruz con rayitas así de luz alrededor de la cruz, que era símbolo en la Reforma Protestante, porque el lema de la Reforma Protestante fue: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Ok? En latín, por supuesto, porque pues todos eran sacerdotes y usaban latín. Pero entonces, y eso era el símbolo de eso, en el prólogo de San Juan, que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Entonces, pues eso es un poco de trasfondo. Entonces, ahí está mi papá y dice, mira, primero con una pluma haces esto y todo así, pero ligero porque... porque si sale así ya queda como rayado y no, o sea, entonces así. Y me enseñó que el hoyo lo haces así por decir, pero lo vas a hacer hacia adentro más grande, porque entonces más luz entra ahí y ya sale como que es más brillante, ingeniería. ¿Okay? Entonces ahí está con eso, explicando, y yo dije, sí, yo dije, pues es que en la escuela dijeron que eso viene de Irlanda, y era para, era, bueno, era con un nabo, no con una calabaza, pero bueno, o sea, eso es educación secular, es un trastorno y un déficit de historia que no tienes idea, pero bueno, entonces empieza con todo el rollo, que eso es lo que hay que hacer. ¿Ves que en la película, la caricatura de Disney es Jack, el que tiene cabeza de calabaza? Qué bien le quedó su nombre, cabeza de pumpkin. Entonces, ahí está eso y lo estamos limpiando y digo, bueno, es que esto es porque con las velitas dentro ahuyentaban a los malos espíritus. Y yo al decirlo, se me oía tan, en serio, tan bofo y tan tonto lo que decía, pero eso me dijeron en la escuela y la Miss sabe. Entonces yo diciendo eso y mi papá estaba diciendo y no se detuvo, no guarda eso, te voy a sermonear, simplemente dice y se ríe y dice, bueno, nosotros lo hacemos porque la luz vino al mundo y las tinieblas no prevalecieron contra ella, entonces lo hacemos porque ya no es necesario ahuyentar a los espíritus. Y me quedé así. Entonces vi una foto de ese así cortado, no con una sonrisa o algo así de calabaza, sino una cruz con rayitas. Y dije, sí, es el aniversario de la Reforma Protestante, el día, la noche antes de Todos Santos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues dice aquí, versículo 23, y vamos, es un ejemplo que podemos nosotros ver cómo vamos a caminar en estos días, pero el resto de nuestra vida va a haber esto. Nos vamos a topar con personas que piensan diferente, que afirman algo diferente, que eso sí es de armas tomar para algunas personas, y tenemos que surtirnos de respuestas y saber navegar en esto. Y dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser consencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y muchos toman este versículo para decir que si sirves al Señor tienes que ser un pan bimbo, bien blandito. ¿Ok? Que eso no es, o sea, Pablo, así hablando, escribiendo a los gálatas, que se mutilen. Dice, ahora quiero agradar al hombre o agradar a Dios. O sea, es así, dice a Tito, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, Pablo no era lo que muchos están diciendo que Pablo decía que era necesario. Entonces, ¿cómo vamos a entender lo que es el consejo bíblico para Timoteo y de ahí para nosotros aquí? Ok, entonces pongo esa foto con el relato de esa conversación con mi papá, yo siendo tan niño, y me acordé y dije, ¿y es esto? Porque la luz en las tinieblas resplandece, las tinieblas no prevalecieron. Entonces, eso fue el lema de la Reforma Protestante hace más de 500 años, coincide con el invento de la imprenta de Gutenberg. Entonces, Lutero hizo traducción de las escrituras de hebreo y de griego a alemán. Pero antes de eso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron en español. ¿Sabías que es antes? Entonces, produjeron eso, lo imprimieron y se estaban vendiendo Biblias y había persecución, había controversia en todo eso. Entonces, tenemos que ver todo eso y sigue. Entonces, pongo eso y dice, entonces Jaime Foot ya es ecuménico. Bloqueado. Así de fácil. Digo, con este no voy a hablar, no voy a discutir nada, no sabe leer, tiene envidia de esa conversación que mi papá tuvo conmigo, lo que tú quieres es tu cruzada, tú quieres sacar armas y acribillar al que piensa otra cosa, ¿ok? Y realmente eso no era el punto era que es el aniversario, pero porque ahí está el pumpkin. Espero que ya estés curado de espanto, ¿ok? Que puedes ver las oportunidades. Aquí hicimos una vez una fiesta, ¿sí? Y lo llamamos lugar de todos muertos o todos santos, todos vivos. O sea, unos sonsos, pero todos comen. Entonces, y ahí estamos. Entonces, y era poder venir y los niños de cualquier disfraz, pero decimos de no de susto, sino por la diversión de tuvimos Iron Man, hemos tenido Hombre Araña, princesas, toda la cosa así, hasta llegó un judío ortodoxo entre nosotros una vez y nadie sabía que era yo. O sea, dije, se me pegué unos chinos aquí nomás y puse lente y un sombrero, dicen, y todos así, hola, ni dije shalom. Entonces, pero simplemente para reírnos, para pasarla bien, para convivir. Entonces, pero alguien puso, porque tenían como kermés, entonces alguien puso un puesto y podían ir en grupos y sentarse ahí los niños y ver. Entonces era vaciar y limpiar la calabaza y dice, esto es como nosotros, que Dios primero tiene que abrirnos, tiene que sacarlo de adentro y ves que es todo escurridizo y así pegajoso. Tiene que limpiar lo que está adentro y luego coloca una luz. Ahí está. Entonces lo va explicando y los niños, puedes hacerlo, pero Dios no se enoja porque decores una calabaza con un, pero usa la oportunidad para enseñar algo, ¿ok? Para decir algo, Cristo y este crucificado. Usa la oportunidad. ¿Cuántos han tenido una conversación buena con algún vecino en el último mes? Dios los pone en tu puerta en la mejor forma. Llegan los niños y piden su calavera y quieren esto y todo ella, y hasta lo hacen como novenario. Y digo, no, es una noche, hijo, ya. O sea, No puedes con tanto dulce. Pero llegan diario y quieren más y todo. Entonces, hazlo. Y si tienes tus hijos en casa, conviértanlo en un alcance, en una oportunidad. Y entonces, y no, o sea, van a llegar brujas, van a llegar vampiros, van a llegar todo feo así, hasta travestis o algo. Entonces, van a llegar. ¿Qué vas a hacer? Esto es malo y van al infierno, niños. O sea, bye. Nunca vas a tener una conversación. Pero con eso lograste que tampoco tengas que regalar dulces porque ya no van a tocar tu puerta, ni tienen permiso y nunca vas a tener una conversación con su mamá y papá. O puedes decir, órale, ¿y tú vienes qué? Entonces yo soy un monstruo, yo soy una princesa, yo soy... entonces dices, ok, bien, me gustó, ¿quieren un dulce? Acuérdense, niños, que esta noche es para recordar que la luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron. Me gustaron sus disfraces, disfruten sus... así. O sea, simplemente no tienes que ser santurrón, no tienes que aplastar, no tienes que pisotear, pero es iniciar una conversación. Simplemente. Disfruten, cuídense mucho, niños. Nos vemos otro día. No para dulces. Entonces, o sea, pero puedes hacer eso. Pero va a haber alguien que va a decir, o sea, yo he visto que ponen su fila así de calabacitas y deletrean en cada uno el nombre de Jesús. Es un poco evangelástico, pero... Pues, o sea, hay mil maneras, simplemente decir alegría, el gozo, aquí hablamos Jesús, aquí decimos, aquí predicamos. O sea, hay maneras de hacerlo. Y va a haber alguien que no le va a parecer. Porque tú estás rompiendo su esquema acerca de lo que está permitido. ¿Okay? Pero eso es malo. ¿Por qué es malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el trasfondo? O sea, hablemos de eso. Y vas a ver que muchas veces van a ser opiniones, no razones. ¿Okay? Pero igual, por eso dice, desecha, versículo 23, desecha las cuestiones necias e insensatas. No quiere la verdad, quiere ganar. Quiere ganar la razón, quiere ganar una discusión. Y simplemente no tenemos tiempo, ¿ok? Pero mira, una vez al año Dios está trayéndolos a tu puerta y puedes tener un enlace que deje una semilla en la vida de ese niño porque dice, el vecino dijo eso. Sí, porque mañana es Todos Santos. No hay que decir eso porque van a ser católicos toda la vida. No te preocupes, ya nadie es católico. O sea, estos niños han crecido y ya no saben nada, ya no creen nada. No, o sea, todo es Netflix, todo es... O sea, no creen nada. Realmente no tienen una doctrina que digamos católica romana. Tú sabes más que ellos y puedes tener una conversación. Porque creen que la Biblia es la palabra de Dios. Creen que Jesús es el Hijo de Dios. Creen que murió y resucitó por nosotros. Creen que el Padre lo envió. Creen que Dios es amor. O sea, tenemos cuántos puntos sobre cuántas piedras vamos a pisar para cruzar el río juntos. Y podemos tener conversaciones. ¿Ok? Acerca de la verdad. Algunos dicen es que hay que ser relevante. No. Hay que ser aprovechado. ¿Okay? Pero son oportunidades, no para engañar, no para atrapar, sino simplemente poner ya sobre la mesa temas que muchas veces no pueden ser temas. Pero ya queda sobre la mesa y hasta que ellos lo retiren, eso queda como tema y podemos hablar más. ¿Cuántos han salido que ya cuando cerraron gimnasios ya tenías que ir a caminar en tu calle, en tu vecindario, en tu fraccionamiento y por fin empezaron a saludar y platicar con vecinos? ¿Cuántos pudieron orar por los vecinos? Sí está permitido. Entonces ve eso. O sea, el problema muchas veces no es de aquel lado. Conflictivo, resistente, terco, enojón, o soberbio, lo que sea, sino que uno, es que qué molestia, ¿no? Entonces, pero viendo eso, entonces ya sé que saliendo ya pasan al súper o a ver dónde, Sam's, a comprar sus bolsotas de dulces. Nosotros hacíamos un folletito y le engrapábamos así una paleta en el celofán, así, y esto, precisamente, Jesús es la luz vino al mundo. Y era la vida de los hombres. O sea, hay formas de decir eso. Y disfruta y esto, jueguen niños, es un juego de niños. Entonces, disfruten eso. Pero va a haber quizás un hermanito en la fe que va a decir, ah, entonces ya son ecuménicos. No, ni sé lo que es ecuménico. O sea, que entonces ya eres esto, entonces ya eres traidor, ya eres hereje, ya eres todo eso. No. Claro que no, pero entonces si tomamos en cuenta todo el contexto aquí, entonces vamos a estar, versículo 15, procura con diligencia, échale ganas, mete gas, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces regala dulces, regala buenos dulces, haz buenas pláticas, o sea, disfruta el momento. Y yo también a tu edad salí de Drácula. ¿Y qué miedo daba yo? Y se quedan mirando, me está cuenteando, es la neta, ¿no? Es la neta, Drácula. Y compré, ves que esos como colmillos de plástico y los así, tengo las fotos, todas las facturas. Entonces eso, así voy a hacer esto, voy a hacer, entonces, y es toda una planeación, y veo adultos que planean su disfraz. Luego tenemos aquí, cuando lo hemos hecho, vienen los adultos más destacados que los niños con cualquier trapo y un poco de color, y ahí está su bolsa. Y los adultos vienen así, dices, es Abraham Lincoln con Benito Juárez. Órale. O sea, bien, con todo, y es para disfrutar y es para pasar bien, y en 2 horas ya se acabó. Entonces piensa, ¿qué puedes hacer como para abrir una puerta y que vean que dentro hay mucha luz, adentro hay mucho amor, adentro podemos hablar de muchas cosas? Pero el concepto que muchas veces se tiene del cristiano es que mente cerrada, poco conocimiento, poco interés por los demás, como un adolescente ensimismado. Entonces tenemos que abandonar eso y empezar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer que no es regañar? ¿Qué puedo hacer que no es reprender? A veces hay que hacerlo. Pero en este caso, no. Tenemos muchas opciones. Entonces, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahora, contiendas en sí no tiene que ser de mi inicio. No es que yo provoco o yo produzco la contienda. Pero necesitas saber eso, que la contienda va a haber por la verdad siempre. Entonces, si tú te paras en la verdad, va a haber un desacuerdo y va a haber contienda. ¿Ok? Sí va a haber. Pero no andas buscando y no estás simplemente tomando la disidencia. Entonces, el siervo del Señor, y este versículo, como digo, es muy como que sacado del contexto aquí del Nuevo Testamento, de Jesús mismo, del apóstol Pablo, su vida y su vocabulario, y del contexto general simplemente en capítulo 2. En capítulo 3 va a decir, debes saber esto, en los postreros días vienen tiempos peligrosos y la gente va a ser así, cuidado. Entonces, no es decir, no, pues todo es bueno. Y yo he estado, por ejemplo, en velorios que encuentras gente como que más, ay, así, con sentimientos y nostalgia, y de repente salen temas y te das cuenta, aquí es budista, este es ateo, es el que más miedo le dio, es al ateo. Entonces, aquí hay dos católicos que con rosario en la mano y vienen preparados. Entonces, o sea, todo está, si está un cristiano, o sea, está todo, llega toda la tienda al velorio, y es interesante ver, muchos necesitan ver eso, es mucho más fácil y agradable platicar con un católico, aun cuando se pone agresivo. ¿Por qué? Porque las bases, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿A qué vino Jesús? ¿Qué es lo que logró con su muerte y su resurrección? Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, sobre eso podemos hablar. Ahora, si tú quieres hablar del 12 de diciembre, ahí vamos a diferir un poco. Pero no es el 12 de diciembre. ¿Okay? Necesitas ver eso. Entonces, yo me acuerdo, había controversia. Luego, yo llegué, y claro, no poníamos en la iglesia, porque es la casa de Dios, pero un árbol de Navidad. Y algunos así, escandalizados, es un ídolo que el profeta Jeremías, y así bajo cada árbol frondoso, y todo el rollo. Que eso no es cierto. El origen del árbol de Navidad fue porque hacían pastorelas en diciembre. Y el día 24 de diciembre era el día de San Adán y Santa Eva. En el santoral de aquel entonces. Ya se perdieron en todo eso y mejor queremos Epigmenio y santos con nombres difíciles. Entonces ponían la pastorela. El 6 de enero era Navidad, el nacimiento de Jesús. Y en todo el mundo ortodoxo, rusa ortodoxa y griega ortodoxa, es el 6 de enero, es el nacimiento, por eso se llama Epifanía, es la aparición. Okay. Ahora nosotros los Reyes Magos, entonces doble venta. Tienes para Navidad y tienes para... Por eso la cuesta de enero es tan duro. Entonces, pero hacían eso, entonces hacían una representación del huerto de Edén. Entonces en diciembre en Europa, o sea en el norte de Europa, el árbol que vas a encontrar que está verde todavía es un pino. Entonces le colgaban frutas, que eran el árbol de la ciencia del bien y el mal, entonces frutas, iban a ser manzanas, por eso esferas, y por eso algunos todavía ponen esferas rojas, porque manzanas, y colocaban obleas, porque es el pan de vida. ¿Okay? Y tenían algo pensado y lo que estaban predicando. Entonces representaban, no cabía a la gente, lo hacían dentro de las iglesias católicas, y estaban diciendo que Adán y Eva pecaron, fueron expulsados, viene Jesús y es crucificado, resucita y va y trae a Adán y Eva todo temblando, pobrecitos, y en Europa se identificaban, guerra, epidemias, hambrunas y todo eso así, entonces así, y Él les da del fruto del árbol de vida, Él. Adán y Eva, porque Él murió y resucitó. Eso es el Evangelio. ¿Y qué es lo que hemos perdido? Todo lo que no es comercial. Entonces tienes el pino, tienes las esferas, tienes las lucecitas, tienes que hacer todo eso, tiene que costar dinero, tienes que hacer así. Y algunos sí, como ya me costó, dejo las luces que tocan cantos navideños hasta marzo o abril. Entonces, o sea, ¿cómo son tus vecinos, verdad? Entonces, o sea, viendo eso, o sea, ve lo que hubo, ya no cabían, entonces lo llevaban a las plazas. Y ya no cabía la gente en las plazas. Y un papa decidió que eso no está bien. No está bien. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere. Y eso fue, o sea, cuando lo checas, poco después de eso empezó la Reforma Protestante. Lo que había de hambre de Dios en Europa. ¿Conoces a alguien así? Que no sabe nada, que está confundido, que tiene creencias que están muy raras y que ha perdido los elementos que sí eran bíblicos y eran verdaderos y daban esperanza de vida eterna al que oye. Entonces mucha gente ha perdido eso, hasta en Halloween, que realmente es una fiesta cristiana. Y dices, ¡no! ¿Sí? Es una fiesta cristiana. Y que tenías que prepararte porque los santos van al cielo. ¿Okay? Entonces esa es la idea. Tienes que prepararte. Y luego todos los muertos que no son tan santos, pero pues ya hizo su cuota, ya pagó, ya es el purgatorio. Entonces puedes estar discutiendo todo el año si el purgatorio existe o no. Pero no has predicado a Jesús. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué uso has hecho de la oportunidad de tener una conversación? Entonces, cuando vuelves a esto, predicando a Cristo y a este crucificado, Va a haber contienda, va a haber gente que con nada pueden tragar a Jesús, con nada, no, no quiero, y tienen, o sea, sus razones, su pasado, lo que le han hecho, lo que no le gusta, y hay gente que simplemente empiezas a hablar de la Biblia o a hablar de Jesucristo y ya se enojaron, ya se molestaron. Tú no eres, es Jesús el problema. Pilato no sabía qué hacer con Jesús. Pero lo que tú y yo necesitamos hacer es llevar a cada persona a un punto que pueda entender. Lo único que necesito resolver no es que si se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no, sino qué haré con Jesús llamado el Cristo. Lo que Pilato no sabía. ¿Qué haré con él? No sé qué hacer con Jesús. Y literal, miles de personas alrededor de ti no saben qué hacer con Jesús. No saben qué hacer. Pero si tú no sabes tampoco qué hacer con él. ¿Ok? Entonces, viendo eso, eso te ayuda a desechar cuestiones necias e insensatas. Discutiendo perpetuamente, sin fin, algo que cuando ya lo ganas, cuando ya lo resuelves, no has resuelto nada y no están un paso más cerca a la verdad acerca de Jesús que les va a cambiar todo y darles vida eterna. Entonces, el siervo del Señor no debe ser contencioso. No debe amar la contienda por la contienda, sino amable para con todos. ¿Pero qué es amable? Otra vez, ¿es pan bimbo o qué es? ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora, si tú vas con un mecánico y dices, hola don, pues fíjate que hay un ruidito en mi coche que se escucha más en carretera y aún así, pues, ¿qué? No sé, dice, a ver, son los baleros. Y tú dices, ¿los boleros? No, baleros, son los baleros, boleros son otros. Entonces, ¿y qué? Pues hay que cambiarlos. Ah, ok, me está queriendo engañar. Vas con otro mecánico, mismo, y dices, son los baleros, son los baleros. Cada uno te va a decir la verdad. Pero ¿qué sucede? Y me he topado con eso muchas veces. Dices, pastor, pasa esto y esto y esto, son los baleros. ¡Ah! Me lastimó. Eso es adolescente. ¿Okay? Estás tratando con una persona que no es estable. ¿Okay? Entonces, así me ofendió. Hace muchos años, una parejita, eran jovencitos, se huyeron, como se decía, aparecieron, ya hizo la llamada telefónica desde Minatitlán, se fue la chica con su novio, y todo el susto, y todo el drama, y todo lo que estaba pasando, entonces regresan ya por el perdón, ¿no? O sea, eso es de rancho. Entonces, o sea, ya se ahorró todo el gasto de hacer una boda, mandar invitaciones, el vestido y todo, y simplemente ya, ok, ya la tengo. No la puedo mantener, pero ahí está. Entonces, regresan, pues que hablen con el pastor. Ahora, mamá y papá esperaban así el luna santa regañiza de parte del pastor. Ahora sí, yo les voy a decir toditito. Entonces digo, a ver chicos, ¿cómo te llamas? Entonces ni sabía quién era el novio, pues nunca lo vi en mi vida, pero obviamente ella sí. Entonces, a ver, entonces digo, ok, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Van a vivir juntos? Ok, tú niña vas a, o sea, yo le conocí así de chiquita, ¿tú vas a seguir viviendo como cristiana? ¿Es realmente tu convicción? Sí. O sea, todo así, la lista de mis preguntas. Entonces, ¿qué se te ocurre? O sea, no, eso le toca a su mamá o su papá decir, yo no. O sea, todo eso que se le atora y las venas saltadas así. No, o sea, ok, tus papás hablaron conmigo, están deshechos, están avergonzados. No de ustedes, sino de lo que los demás vamos a pensar de ellos como papá. Ahora, si tú quieres ayudar a sanar esto, ¿qué vas a hacer? Entonces hablamos un rato, todo así en este tono de voz, así que es lo que, ok. Entonces, y les digo, chicos, la gente va a saber que sus intenciones son auténticas, son sinceras, si hacen lo que acaban de decir. Okay, entonces nos vemos el domingo, déjenme orar por ustedes, ya sabes la fórmula. Entonces oré, salen de ahí, el pastor nos gritó, bien feo. Y yo dije, ándale, no me has visto enojado. O sea, dije, ¿cómo? O sea, Bueno, para la otra ya ni les digo, pues allá a ver qué hacen, allá ustedes. O sea, obviamente, entonces, no, o sea, ni siquiera torció mis palabras, sino total invento. Entonces, ¿qué haces con eso? Y a lo mejor tienes familiares, colegas, gente en tu vida que dice cualquier cosa, y porque una mentira da vuelta al mundo en lo que una verdad está buscando sus huaraches. Okay, y entonces siempre es más fácil creer eso, y van a mentir, y van a distorsionar, y van a exagerar, y van a hacer todo eso. Entonces igual, tú no te asustes. Yo sí me asusté porque dije, oye, pero eso fue, o sea, esperaba quizás no, que no dieran la versión completa, pero que fuera total mentira, no lo esperé. Ahora sí, ya lo espero. Y muchas veces prefiero no tener ciertas consejerías yo solo, porque van a dar su versión. Y si alguna vez estoy con otra persona, vas a decir, ay, entonces pastor no cree en mí. No, no creo en ti. Cuando tú mueras en una cruz y al tercer día resucites, como dijiste, y conforme entonces creeré en ti. Pero mientras no, o sea, normalmente ese tipo de entrevista y de encuentro se debe a algo, y no por mi parte, sino por parte tuya. Entonces igual, no te ofendas. Pero va a haber gente que eso es su forma. Y ¿sabes qué? Acuérdate, y si tú lo haces, deja de hacerlo. El hecho de que alguien se ofenda no quiere decir que tenga la razón. Es una táctica de la carne. Entonces, por eso se ofendieron. Lee Juan capítulo 8. Entonces, y Jesús dice, si ustedes, o sea, buena onda, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, eso lo dice a los que habían creído en él, no a los fariseos por ahí, sino a los que habían creído en él. Entonces dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y se ofendieron. No somos esclavos de nadie. No, nomás pagan un semejante tributo a Roma. No pueden entrar y salir, no tienen que hacer esto. Si dicen la calle está cerrada, Roma lo dijo y así se tiene que hacer. Entonces, no somos, entonces se ofendieron con Jesús. ¿Okay? Entonces, eso va a suceder. Va a haber gente que deliberadamente distorsiona y tuerce. Y Jesús persiste para que eso quede claro, pero entonces lo quieren apedrear. Entonces el hecho de ofenderse no implica que la persona tenga razón, es más, implica que no tiene razón. Entonces cuando alguien muy atinado dijo que cuando ya no usan argumentos, sino ataque personal, o sea, atacan tu persona y no lo que has dicho, es porque ya no tienen argumentos. Ya se les agotaron sus argumentos. Entonces atacan tu persona. ¿Ok? Entonces, no, pues por eso, eso lo dices por eso. O sea, todos los cristianos, por eso me caes gordo. ¿A poco en tu iglesia, o sea, eres mal ejemplo como cristiano? O sea, empiezan ya con ataques personales. Tú igual, bye. Ya. Porque no, eso nunca puede proceder y no puede terminar bien. Porque ya es, o sea, ya es sin razón. Ya sin argumentos, sino ataque. Entonces ya no es una conversación, no es razonar con ellos, déjalo. Porque es una forma de extorsión, es una forma de amenaza y secuestro psicológico. Aléjate, deja eso. ¿Ok? Entonces, dice, sino amable con todos, apto para enseñar. Por eso tienes que convivir con Dios en su palabra. Tienes que estar familiarizado. Tiene que ser esto que de memoria tú puedes, por haber convivido. Fíjate, yo muy poco en mi vida me he puesto como a memorizar textos bíblicos. Y menos en español, imagínate. Pero entonces dije, yo necesito aprenderme esto de manera que en el idioma que Dios está hablando a cada uno, español, esto va a ser mi Biblia y va a ser tan así que yo me acuerdo no solo el versículo, sino dónde se encuentra en la página, en qué libro y todo eso, pero su contexto general y directo de cada versículo. Entonces, familiarizado y convivir con Dios y con los personajes y con los eventos históricos y todo en la Biblia. Necesitas eso, y no para poder ganar una discusión, lo necesitas para estar enteramente preparado, que no tiene de qué avergonzarse, presentarte a Dios así. Ok, entonces, apto para enseñar, querías que nomás dijera apto para enseñar, y ya te dije todo esto. Pero así es, sufrido, soportando daños, que te hagan daño. Ahora, hay una situación en relaciones humanas que a veces tenemos que abordar temas. Entonces, si has visto que alguien como que reacciona a algo que tú digas, y sin hablar de Dios, simplemente por cualquier cosa. Reacciona como que es un detonante para una situación emocional que sigue siendo una herida, que sigue causando dolor. Entonces, simplemente abordando un tema o diciendo cierta cosa, así. Ahora, como yo viví y trabajé entre gente que casi está al 90%, 95%, bien confundida y bien lastimada, casi todo es detonante. Entonces tenía el caso que es local, cultural de Tehuacán, que la gente habla al revés y entiende al revés. Entonces, si tú dices el cielo es azul, lo entienden al revés. No, Jaime está loco. Jaime dice que es noche y el cielo está negro, 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 nublado y sin estrellas. O sea, al revés. Entonces digo la verdad y lo ponen al revés. Entonces yo aprendí a decir las cosas como al revés, pero es como billares. O sea, le das así para que en el rebote ya caiga. Te enfermas. Y por fin dije, voy a decirlo así. Y si no lo entendieron, eso les pasa por ir a esa escuela. Okay. O sea, ¿qué haces? Entonces, mejor esto, y que empiezan a entender, si digo el cielo es azul, asómate. No me tienes que creer, pero tienes que ir a comprobarlo antes de discutir, y empiezan a discutirlo. Okay. Ahora, si tú encuentras que tú eres así, que todo lo que escuchas como que lo volteas, tienes que arrepentirte, tienes que cambiar eso. Porque te está trastornando en todas tus relaciones, ¿ok? Porque ya no manejas la verdad como recurso, sino como obstáculo. La verdad es un obstáculo y no es tu amiga. Entonces tienes que cambiar eso también. Pero dice que con mansedumbre corrija. Entonces, ser amable no deja fuera corregir. Ser amable no deja fuera decir la verdad aunque provoque una reacción. Ahora, si lo que yo estoy queriendo es causar una reacción, es espantar el gallinero y bla, 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 o sea, y plumas volando y todo alborotado. Si eso es lo que quiero, yo soy contencioso. Pero si digo, como el mecánico, son los baleros. Dice que mis baleros no sirven, que eso me pasa. No dije nada, eso me pasa por comprar un carro japonés. Yo no dije nada, son los baleros. Tú ya inyectaste un montón de contenido que no se dijo. Y vas a estar con alguien así, entonces igual. Toma un paso atrás, deja enfriar eso. O sea, no vienen en condiciones para razonar. No es razonable. Pero es una táctica. Lo hacen así como para que bajes tu precio, para que cambies el tema, para que les des permiso. Son tácticas también de gente inmadura. Y cuando dice corregir, esa es la palabra, es enseñar como un niño. Es donde viene pedagogía. ¿Ok? Es enseñar como a un niño. Entonces le tienes que enseñar con manzanas y peras. Tienes que poner ejemplos así y dejarlo muy... Ok, estamos de acuerdo. Es esto. Mamá te dijo, limpia tu cuarto, levanta tus juguetes y guárdalos. Ya vamos a ver un video. ¿Por qué no quieres levantar tus juguetes? No tenía una razón. ¿Mamá te dijo que ahogaras unos gatitos en una tina de agua? No. ¿Mamá te dijo que tienes que atropellar un perro? No. ¿Mamá te dijo que escupieras a un ciego en el rostro? No. ¿Te dijo que hicieras algo malo? No. ¿Te dijo que hicieras algo bueno? O sea, como a un niño. Ahora, si usas el tono como con un niño, se van a ofender porque creen que no están pensando como niños. Pero tienes que ser así, o que estamos de acuerdo que esto. O sea, tienes que sacar todo lo subjetivo y ponerlo sobre la mesa, ya es objetivo. Y los dos estamos mirando la misma cosa. Estamos de acuerdo que esto es una telera y esto es un bolillo. Diferentes lugares tienen diferentes nombres, pero es un pan de este tipo. Ok, eso es para torta, eso es para comer con sopa. Entonces, O sea, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿Estamos de acuerdo que esto es una cuchara? No te voy a pegar con la cuchara, simplemente es una cuchara. Ok, esto es el mantel. Ok, definir términos. Estamos usando el mismo léxico. Entonces, y porque si se están poniendo así, por algo se están alterando. Pero a veces es porque ya estás muy cerca, ok, al nervio. Y eso es el efecto del evangelio. Efectivamente, la historia de cada uno de nosotros es una derrota por la verdad. Fuimos derrotados. Y cuando tú entiendes eso, puedes entender lo que es platicar con otro. Por ejemplo, dejando fuera lo de Halloween, lo del aniversario de la Reforma, o sea, todo eso, ok, dejando fuera eso, hace años llegó un señor, un testigo de Jehová, con un muchacho, tocando la puerta, como es costumbre. Entonces empezó y dije, ok, qué bueno, pues, que nos visitan. Y ¿trae usted una Biblia? Sí. Entonces, pues si la abre, por favor. Y fue interesante porque es idéntico lo que dice, idéntico textual. Entonces, en 1 de Juan 5, 10 y 11, que el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es que en Él está la vida. Y si uno no tiene al Hijo, no tiene a la vida. Y si alguien no recibe el testimonio que Dios da acerca de su Hijo, la ha hecho mentiroso. Y entonces lo lee en voz alta y el muchacho así, ¿no? O sea, sí fue muy duro. Entonces, cuando tú sabes esto, le va a explotar en la cara cuando lo lee. Entonces yo pude decir, a ver, papito, ¿te traigo un vaso de agua? O sea, porque... así, no se lo esperaba. Él venía que yo soy engañado, yo soy cautivo a una mentira y Él me va a librar. Entonces, tienes que darse cuenta, o sea, él, su concepto es esto. Entonces, a ver, sí se da cuenta que si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, viene testificando como testigo, o sea, viene testificando de qué. No, pues esto es, a ver, no, lo está esquivando. ¿Testificando de qué? Porque realmente, ¿dónde pasaré la eternidad? Sí es que es una pregunta que necesitamos saber contestar. Entonces, y el muchacho, y me volteo y digo, pues ahí te va, papi, porque tú no, ahora sí con el joven. Ve a tu casa y vuelve a leer esto. Te van a decir cosas, pero si tú niegas esto, le estás haciendo mentiroso a Dios, estás blasfemando. ¿Estamos de acuerdo, Señor? O sea, decir que Dios es mentiroso es blasfemia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bye. Y así. O sea, y ya no, o sea, tienen mapas y croquis y todo, ya marcaron así esta casa por ninguna razón. Pero realmente no fue, con eso ya nos dejan de tocar, no. Sino, a ver, como dos humanos, uno que ya fue derrotado por la verdad y otro que todavía repudia la verdad. Okay. Es muy importante. Entendemos que ver que cuando Jesús dice algo tan contundente como yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, o sea, Él ya hizo el camino angosto, Él hizo la puerta estrecha, Él puso los términos y es ay así. Y no, pues yo tengo un criterio más amplio. No, cuando dicen eso es al revés. Tienen el criterio más estrecho posible porque creen que ellos tienen la razón y tú no. Entonces, cuando empiezan a decir, no, pues tú dices que yo creo que no hay verdad. Eso siempre son patadas de ahogado porque lo que está diciendo es, si no hay verdad, entonces tampoco tienes la razón. Pero entonces ellos no. Pero acaban de decir una verdad, ¿ok? No existe verdad. ¿Es verdad? No lo dejes pasar y lo puedes decir amablemente porque pobrecito es una cachetada. Entonces dilo amablemente porque sí va a arder. Entonces es decir, a ver, pero eso en sí es una verdad, ¿no? No hay un absoluto, no hay una moralidad absoluta, todo es relativa. Bueno, entonces acabas de decirlo en términos absolutos. Bueno. Entonces, o sea, va a haber eso. No tengas miedo, pero igual, ten compasión porque de ahí vienes. Fuiste derrotado por la verdad. Entonces, dice, que con mansedumbre corrija. requiere creatividad y paciencia y verdadera compasión, como con un niño. A los que se oponen por si quizá, ahora checa esta frase, porque eso explica que no es simplemente un debate y quién tuvo mejor argumento y quién le cerró la boca al otro o algo así. No es una pelea, no es boxeo, no es algo así. Entonces dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces el problema es ignorancia de la verdad, pero la verdad es lo que Dios va a usar para derrotarnos. Ahora, es importante en eso ver que no es simplemente, siempre podemos estar diciendo, pero eso no le agrada a Dios. El que no cree que es necesario agradar a Dios, eso no es argumento. Muchas veces lo que hemos hecho como padres de familia es querer niños y niñas buenas, Flanders, que se congreguen, que participen, que no me den vergüenza, que todos vean el esmero y el esfuerzo y la excelencia que tuvo como papá. Pero no los estamos conduciendo al Señor Jesús, quien se tiene que encargar de ellos, tarde o temprano. Entonces, muchas veces los regaños y los argumentos son como para no me pongas en vergüenza a mí. Es un argumento, pero no es muy bueno. Porque hay una etapa que tenemos, precisamente eso lo que quiero es ponerte en vergüenza. Ya me diste el tip, con eso ya, aquí se acabó, te puedo poner en vergüenza. Entonces, no, y ¿sabes qué? Ya vengo de una derrota ante Dios, no me puedes avergonzar, porque ya conocí vergüenza ante Dios. Entonces, cuando tienes eso, ya saben que no puede haber un secuestro psicológico. Eso es un tip para hijos, pero también para simplemente, o sea, no me puedes amenazar, no, si me dejas de hablar, está bien, más tiempo libre para mí. O sea, ya, menos ruido en mi vida, menos tensión, menos todo, o sea, pero si ya mis hijos ya no me quieren escuchar. Ah, pero bien cuando dice, vengan a comer, bien que de repente, sanidad en sus oídos y oyeron. Entonces, o sea, ya no quieren leer la Biblia. Ah, no, pero apagas el wifi, guardas el módem y, o sea, de repente. Entonces, la gente alrededor de nosotros es exactamente como nosotros. Cuando tú entiendes eso, dices, realmente el ADN no es muy distinto, una transfusión de sangre de uno para otro queda bien, no somos marcianos, no son ellos los marcianos, toda la raza humana ha pasado bajo el mismo yugo y tenemos que ver cómo ayudamos a otros a salir. Entonces, que Dios les conceda que se arrepientan, entonces es algo que Dios va a tener que hacer. Y tienes que pensar, y algunos han tenido esta experiencia, que te das cuenta que Dios ya venía tratando asuntos con una persona mucho antes que tú tengas una conversación. ¿Ok? Mucho antes. Entonces, no tienes que arreglar todo esta vez, no tienes que resolver todo esta vez, no les apures, pues vamos a hacer la oración del pecador. O sea, eso es un sacramento y no es bíblico hacer esto. Pues ya, o sea, sí, pues ¿quieres vida eterna o no? Entonces aprovechas de un desastre, de una crisis, pero pasa la crisis, pasa el miedo y pasa la convicción. Entonces, necesitamos tomar el tiempo y tener el compromiso con las personas suficiente como para sostener una relación hasta donde se pueda y platicar de estos puntos hasta donde se pueda. Entonces, dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Pero dices, ay sí, entonces ves cómo, vamos a Efesios capítulo 2, ves cómo no es suficiente, hablando de Halloween nuevamente, no es suficiente regañar a los niños de los vecinos o a tus propios hijos, admite, no quieres comprar dulces, no quieres la molestia de ayudarles con su disfraz, no quieres todo eso, pero o sea, todo eso como mi papá conmigo, preparando la calabaza, poniendo la veladora, diciéndome todo, todo lo que un papá tiene que enseñar a su hijo para llegar a ser hombre, que la vela no tiene que ser más alta porque entonces, o sea, se ahoga aquí con la tapa de la calabaza, o sea, ingeniería. Hazlo. Aprovechalo. Pon tu árbol de Navidad. No es un símbolo pagano. Ahora es súper comercial, pero es un símbolo cristiano para ilustrar el huerto de Edén, la caída del hombre y la redención en Jesucristo. Y tú vas a dejar pasar esto, está bien. Pero entonces no me vengas a llorar que tus hijos no te escuchan. Tus hijos no, o sea, para, yo soy un dinosaurio. Pues es tu culpa, ya eres fósil porque ¿qué hiciste? O sea, nosotros podemos estar en el filo y podemos estar así en la vanguardia anunciando todo. Todo es esto y no estamos como convirtiéndolo en un símbolo cristiano, ya lo es. Pero los pedazos, los elementos bíblicos, los elementos espirituales han caído. Levántalos, agrégalos otra vez. Y de repente ya cambia la conversación. Y algunos ya no quieren saber más. Ay, no, todo va a ser de Dios y yo no quiero saber. Ok, bueno, aquí estoy para cuando ya, ¡paz! Tu derrota. Y vamos a seguir hablando de la verdad. Ok, entonces Efesios 2, es nosotros esto. Entonces necesito ver que cuando yo estoy diciéndole a alguien, yo tengo, mis hermanos son un poco mayores que yo, hubo un bebé en medio que se perdió, entonces hay una diferencia de edad. Y algo que me hubiera gustado es tener como un hermano mayor que te va enseñando, pero era justa la diferencia de edad que yo era un plagoso para ellos. En cada etapa, cuando ellos eran ya como de 13, 14, 15 años, yo era un plagoso, chamaquito. Cuando yo ya tenía 14 años, seguía siendo plagoso y ellos ya son universitarios, ya están, o sea, super adultos, así. Cuando ellos ya de 30, yo soy un plagoso recién casado. ¿Ok? Entonces, como que nunca te sales de eso, pero ve, alguien alrededor de ti en tu vida, sí necesita cordial consejo. Si necesita que le enseñes qué es, cómo lo vas a hacer. La verdad es la verdad y no peca, dicen los viejitos, pero sí incomoda. Versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, ni siquiera de iniciativa, ni siquiera éramos originales. Conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, cautivos en su voluntad. Nosotros, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y se nos olvida que yo fui. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos. Mira, que un niño, eso es para a rato cuando puedas platicar más, pero un niño que se quiera poner un disfraz es como un adulto porque todos fingimos ser otra persona. Pero entonces más adelante puedes hablar cuando tus hijas se vestían de no, pues yo soy Bella, no, pues yo soy Blanca Nieves, no, o sea, pasan por su etapa de princesas Disney. Ok, entonces todo eso, pero cuando llegas a Efesios 4 y dice despojaos de esto y vestíos, ya tiene mucho sentido. ¿Te acuerdas cuando querías ser Aurora o Blancanieves, o te quería ser, y tu niño, o sea, yo soy Shrek, dices, sin pintura y disfraz, o sea, lo es. O sea, pero viendo, bien, o sea, acuérdate de esas cosas, porque como que algunos, por flojera de estudiar bien la Biblia y por miedo, no están curados de espanto. Entonces, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, lo que ellos están es que todo es malo, todo es del diablo, todo es esto y así. Entonces, están en su rincón, ni siquiera con su Biblia, chécalo. Entonces, ahí están en su rincón, juzgando y condenando a todos, pero no ofrecen vida. No ofrecen qué es redención en la sangre de Jesús. Entonces necesitas ver todo eso y decir no, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando tengo esa libertad, ¿qué voy a hacer con mi libertad? Entonces dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acuérdate. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos sin pecados, nosotros no pusimos nada, no insertamos la moneda para activar la máquina ni nada. Estando nosotros muertos sin pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo el futuro, siglo tras siglo tras siglo, no se le van a acabar las riquezas de su gracia, siempre maravilloso, siempre asombroso, sacándonos de onda, increíble la revelación de cuánta es su bondad. Entonces, no podemos dejarlos solos. Tenemos que abrir la boca. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Entonces tienes la oportunidad y, por ejemplo, un día como hoy, los pone en tu puerta. Dices, hijo, le tengo que ponerme una sábana. Y no tienes que hacer nada. Y ríete con ellos. Vienen así para impresionar, impresiónate. Ríete con ellos. Así dice, ok, a ver, a Blancanieves le voy a dar primero sus dulces. O sea, estás así, entra en el juego con los niños y con sus papás si vienen acompañados. Diviértete y acuérdate, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, habla, Jesucristo crucificado es el Salvador del mundo, es el único camino. Todos los caminos llevan a Dios, pero el único que lleva al Padre, el único que nos dará cara para volver a, para poder ver a Dios cara a cara, es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Al hombre le es dado una vez morir, y luego viene el juicio, y sí viene. Entonces, sí necesitamos, nos urge poder decir, ahí está tu derrota, aquí está mi derrota, y fue gloriosa, y fue vida eterna, ¿ok? Entonces vamos a tomar la cena del Señor hoy, excelente momento, como siempre, poder decir y recordar que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, que salió del esquema, tomó pan, y lo dio gracias y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y ellos no entendieron. Y Jesús no se enojó, simplemente lo dijo, lo dejó para que lo acordaran después. Y entonces, asimismo, después de cenar, tomó la copa otra vez, rompiendo el esquema de la cena tradicional de esa noche. Entonces tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre derramada por muchos. Entonces cuando hace esto, Jesús está tomando esto ya lleno de tradición y está tomando dos elementos y poniéndolo aquí y ya cargando eso de significado, de promesa y de esperanza. Y nosotros podemos hacer esto. Lo importante es primero otra vez recibir. Otra vez recordar y decir, ok. Y dice en la palabra, 1 Corintios 11, que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él viene. Entonces esta noche, por ejemplo, que nadie lo va a preguntar, ¿por qué es esta noche diferente a los demás? Eso es de la Pascua de los judíos. Pero nosotros podemos decir, esta noche es diferente en esta casa porque la luz en las tinieblas resplandeció. Y no tenemos que ahuyentar los espíritus. Jesús ya venció. Resucitó al tercer día. A ver, tenga, pero eso, o sea, no el sermón y luego los dulces. Lo vas diciendo. Te tengo que decirlo todo porque no, ya no sabes hacer estas cosas. Pero vívelo. Sirve vida, sirve esperanza, manojos llenos. ¿Ok? Porque Dios te los pone en tu puerta. ¿Cómo les vas a decir que no? ¿Ok? Y luego tus hijos, ah, ellos sí, no son. Eso ya es tu problema. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por vida eterna. Por las riquezas de tu bondad, por los siglos de los siglos que nos mostrarás. Nosotros no pusimos nada. Lo pusiste tú, estando muertos nosotros en delitos y pecados, a gusto, siguiendo la corriente, hijos de desobediencia, igual que los demás. Y tú tuviste compasión, tú rico en misericordia. Entonces, Señor, te damos gracias. Esta es nuestra vida, esta es nuestra esperanza, esta es nuestra confianza y esta es nuestra gratitud, Señor. Te damos gracias por eso. Señor, te pedimos que a nosotros en estos próximos días y el próximo mes y mes tras mes, año tras año, así con el viene de un estacionamiento, así con la cajera en el súper, más con la pandemia y cubrebocas y todo el susto que la gente lleva, nos cuesta más, hay más barreras, pero hay más hambre que antes. Te pedimos esas oportunidades, Señor, de poder predicar y anunciar. Hay una esperanza que permanece. Hay un perdón que es amplio. Hay una vida que es eterna. Señor, te pedimos esto. Y mientras tomamos esta copa y comemos este pan, otra vez anunciando, Jesús de Nazaret murió por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó y viene. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús.